En el capítulo de hoy tenemos a Paula, una chica súper activa, extrovertida, amiga de sus amigos y una persona muy familiar que tuvo que tomar hace unos meses la decisión de mudarse de ciudad, cambiar de trabajo, cambiar de equipo, digamos que empezar la nueva vida y aún más en época de pandemia. Ella nos va a contar cómo hablábamos en episodios anteriores, cómo situaciones buenas a veces conllevan momentos complicados, pero con esperanza, con buena fe y sobre todo con ganas de integrarte y aprender, puedes hacer de todo una experiencia positiva. También nos va a comentar cómo le ayudó a superar una ruptura o incluso cómo su autoexigencia le llevó a obsesionarse con el físico, pero el dejarse aconsejar por esas personas que la querían le abrió los ojos y le permitió el poder deshacer los pasos y empezar a cuidar más su salud. Espero que esta entrevista te guste tanto como a mí. Y sobre todo que te contagies de la energía que nos regala Paula. Prepárate una buena caminata, que vamos con ello. Hola, me llamo Inma Bass y soy arquitecta y creadora de contenido en redes sociales. A mis 28 años puedo decir que soy una mujer de éxito y ese será el tema a tratar en este podcast. Quiero compartir contigo mis logros y también mis aprendizajes y estrategias. Quiero entrevistar a personas que, como tú y como yo, luchan a diario por cumplir sus sueños. Te doy la bienvenida a este espacio de positividad, motivación y respeto, donde aprenderás a abrazar tus logros y te sentirás una persona de éxito. Te mereces conseguirlo. Vamos juntas a por ello. El podcast de Inma Bass, mi propio éxito.
Hola Inma, muy bien. Muchas gracias por invitarme y muy bien.
Qué alegría, la verdad, sobre todo que hayas tenido tú la iniciativa de contactarme. Es, como dije ya en otro capítulo, esto es de verdad que es de verdad cuando yo digo que aquí puede venir quien quiera y quien le apetezca y yo estoy súper encantada de poder conoceros y de poder dar un poquito más de voz a vuestras historias. Así que gracias por haberme escrito y para yo conocerte también un poco más y quien está escuchando te conozca, cuéntanos un poco quién es Paula.
Bueno, Paula es una chica de 25 años, una chica que lleva o intenta llevar un estilo de vida muy saludable. Desde chiquitita me considero una persona muy deportista y muy responsable o comprometida con las cosas que me propongo. Entonces, Paula es una chica trabajadora, deportista, muy activa, muy cercana, empática, muy demasiado activa en ciertos momentos. Y bueno, con familia, con un hermano pequeño, padres encantadores y bueno, y a día de hoy no vivo con ellos, pero y por eso un poco la Paula que me estoy convirtiendo, ¿no? Por haber salido de mi zona de confort. Así que una Paula, pues eso, muy, muy activa, podríamos decir.
El resumen general es que eres una persona muy activa y seguro que muchas personas se van a sentir identificadas con eso. Tienes que ser una polvorilla. Yo ya que te estoy viendo, se te ve que eres una polvorilla, sí, sí.
Totalmente, totalmente. La verdad que no soy capaz de parar. De parar eso de... No. La verdad es que no.
Eso tiene un pequeño punto negativo y es que pues, hay veces que es necesario parar, pero para mí es súper positivo. O sea, yo creo que la energía de las personas que no paran es... Bueno, yo hay veces que la quisiera. O sea, que en ese aspecto incluso hasta te envidio un poquito. O sea, que para mí es una virtud y muy grande. Y antes de pasar a contar tu historia, ya sabes que este podcast es como un espacio para normalizar el éxito, ¿no? Quiero saber qué es el éxito sí. Para mí y qué factores consideras tú que necesita una persona para ser exitosa.
Mira, el éxito para mí, y me he dado cuenta... A raíz de este tiempo, como comentaba anteriormente, de vivir sola a día de hoy, para mí el éxito es encontrar tu camino. Encontrar tu camino y orientar tu vida a ir consiguiendo esos propósitos que te vas proponiendo poquito a poco. Entonces, para mí realmente una persona exitosa es aquella que es capaz de encontrar su camino, ¿no? Y perseguir los sueños sin ningún tipo de miedo, sin que te preocupen las críticas de nadie, sin prejuicios y realmente sintiéndote orgullosa de cada pasito que vas dando.
Ay, cuidado que lo que has dicho es que parece que relacionamos siempre el éxito con el dinero. Para mí me parece más fácil ganar dinero que conseguir esto que tú has dicho, que es muy complicado, ¿eh? O sea, es muy complicado. Y si la persona que lo está escuchando dice, ah, pues yo lo he conseguido, jolín, pues siéntete súper exitosa porque es muy complicado. ¿Cuánta gente estará hasta arriba de pasta y sentirá que no es suficiente? ¿Y qué importante es esto que tú dices? Y no hacer las cosas sin preocuparnos de lo que piensen o sí, simplemente acorde a nuestros valores y tirando para adelante. Oye, y si hemos logrado eso, pues siendo conscientes y dándonos la palmadita en la espalda, por supuesto que sí. Qué importante.
Sí, para mí esta parte tan complicada, como tú comentas, que qué fácil el dinero, que el dinero da la felicidad, pero realmente cuando te sientes perdido, no eres feliz por mucho dinero que puedas tener o por muchos lujos.
¿Piensas a lo mejor que la gente, como que a la gente le cuesta un poco asociar ese éxito a lo que tú comentabas, a sentirse a lo mejor realizada consigo misma, le cuesta admitir que es exitosa porque pues no tiene el trabajo que considera que debe tener o el dinero que cree que debe tener para ser exitosa?
Sí, sí que lo pienso, porque yo creo que a lo mejor tienes que vivir alguna situación para realmente darte cuenta o pararte a pensar o a escribir y darte cuenta o un cambio de chip y decir, ostras, un montón de cosas, estoy poco a poco sintiéndome realizada o haciendo lo que realmente me gusta, sí, soy una persona exitosa, pero ese punto y coma, por así decirlo, es el que cuesta, pero que yo creo que eso, que poco a poco y viviendo las diferentes situaciones que vivas en el día a día o simplemente parar y pensar, te das cuenta y cada vez somos más.
Qué importante, porque además tú, por ejemplo, que tienes 25 años, hay quien esté escuchando que a lo mejor tiene 20 años y dirás que claro, ¿cómo voy a decir yo que soy exitosa si tengo 20 años? Y no, es que no está relacionado tampoco con la edad, es que simplemente el hecho de que tú estés creciendo o que tú estés tomando ciertas decisiones o que tú estés sabiendo decir no, esto no lo quiero, o sea, eso ya te convierte en una persona de éxito y no hace falta que tengas 50 años para decir. Por supuesto, cada vez con más edad pues vamos superando más obstáculos y cada vez llevamos más éxito en nuestra mochila y pues somos más sabios y crecemos más, pero es que está en esas pequeñas cosas pequeñas grandes cosas dentro de nosotras. Qué guay, me ha encantado
la respuesta. Se podría resumir como que al final eres tú misma. Y si eres tú mismo y haces las cosas que te salen del corazón, realmente eres una persona exitosa, tengas las que tengas.
Y bueno, cuéntanos ya acerca de ti, que estás estudiando y trabajando, esto sí lo sé yo porque he hecho un poquito de trampa contigo antes. Cuéntanos a qué te has dedicado, a qué te has estado dedicando y cómo has compaginado ambas cosas, porque es algo que mucha gente pues dice, a ver, ¿cómo que estudiando y trabajando a la vez? ¿Cómo se hace eso? Que yo también quiero hacerlo y no sé muy bien cómo se compagina o cómo se sobrevive a esa etapa.
Mira, como comentaba anteriormente, soy una persona muy activa y que desde chiquitita he hecho deporte. Por lo tanto, creo que el deporte me ha dado unos valores o unas formas de actuar, de organizarme cada día para sacar el máximo provecho o el máximo partido a esos pequeños ratitos que se tienen. Entonces, toda mi vida lo he compaginado desde chiquitita, igual el colegio y deporte. Entonces con tema de estudios te tenías que organizar los días que no entrenabas, etcétera, y luego poco a poco pues con ese trabajo, ¿no? Porque tienes que ir poniendo un poquito de peldaños de no solo vivir para ti o pues dejar ser un peso económico para tus padres o ir creando tu propia vida, por así decirlo. Entonces al final Yo siempre he llevado el que lo llevo casi tatuado en el corazón, que es el que algo quiere, algo le cuesta. Y si realmente quieres hacerlo y te gusta lo que haces, te organizas, sea como sea, o sacas el tiempo de donde sea para conseguirlo. Entonces, claro, es muy difícil, es muy complicado estudiar, trabajar y en mi caso, deporte, porque yo llevo jugando 18 años al balonmano a nivel profesional. Entonces era un poco caos total. Ha habido muchos agobios, muchos llantos, mucha organización, pero eso, quien algo quiere, algo le cuesta y organizarse y para adelante.
Es que no te están viendo, pero estás diciendo muchos llantos con una sonrisa gigantesca en la boca, o sea que al final llantos, pero oye, que te han valido la pena porque no se te ve triste contándolo. Estoy segura que al final, pues como tú dices, quien algo quiere, algo le cuesta y tienes que hacer ahí Tetris con las horas del día para poder llegar a todo. Pero si todo lo que haces te gusta, pues lo haces, es que es así. Y a mí es que me queda un poco lejos, porque claro, yo nunca he hecho deporte de manera profesional. Cuando dices, por ejemplo, entrenamientos, ¿cuántas horas significa eso a lo largo del día o la semana, el tema de los entrenamientos?
Entre 3, 4, 5 días a la semana, 2 horas. 2 horas solía ser por las tardes, y donde hay una primera parte de entrenamiento un poquito más físico y la otra más orientada al deporte en sí. Entonces, lo he querido comentar porque aparte del trabajo y de los estudios, que conseguí sacarme mi carrera y a día de hoy sigo formándome, es una parte fundamental porque es algo que el balonmano para mí es mi vida. Porque al final requiere mucho tiempo en mi día. Las categorías en las que juego yo es a nivel nacional, por lo tanto, aparte de entrenar esos 3, 4, 5 días a la semana, los fines de semana era viajar para jugar el partido. Entonces es como muy sacrificado, es un compromiso, es una responsabilidad más a tu agenda o a tu mochila.
Además que es un deporte de equipo, que a lo mejor no es, no sé, cómo decirte, la natación, que bueno, pues tú entrenas, compites, pero pues si no vas, no te has presentado, ¿no? El hecho del deporte de equipo conlleva, como tú dices, una responsabilidad, ya no solo contigo, sino con tu equipo, de que tú tienes que estar ahí para poder asistir a tus compañeras y si sí. Tú de repente dices, ay, pues yo no he tenido ganas esta semana, estás perjudicándote a ti y al resto. Y jolín, desde pequeña tener eso muy claro es súper importante, o sea, súper importante de cara a todo lo que viene
sí,
después.
Sí, sí, al final, todos los, como comentaba, todos los valores que a mí el balonmano me ha dado, sobre todo es por esa parte también de equipo, de saber competir en equipo, de saber compartir, de saber empatizar, de saber gestionar y ser responsable con las cosas que te propones, ¿no? Y te comprometes.
Y el balonmano, aparte de quitarte muchas horas y hacerte, pues eso, llenarte tanto y enseñarte tanto, te hizo moverte prácticamente de la mitad de España, cruzarte la mitad de España para empezar una nueva vida. Cuéntanos un poco dónde vivías, dónde vives ahora y cómo fue todo el proceso.
Bueno, yo soy de Madrid. Como has comentado, el balonmano me ha hecho moverme por toda España, por suerte, pero este gran cambio, o este cambio hacia el éxito, o camino hacia el éxito, que podíamos decirlo, fue gracias también a ello. Me llamó un equipo de aquí de Castellón de la Plana y con ello y sin pensarlo me vine. Fue un cambio totalmente radical en mi vida porque cambié de equipo, salí de casa porque yo vivía con mis padres, pasamos la pandemia y el confinamiento, cambié de lugar de trabajo, convivencia, compartir piso, salir de casa en general.
Vamos, como al final ya solo salir de casa, aunque sea en tu propia ciudad o alrededores, es tela, pues como tú dices, cambia de equipo, conoce gente nueva, que bueno, supongo, es que ya te digo, nunca me he enfrentado a esa situación, pero sería como incluso cambiar de trabajo, ¿no? Nuevos compañeros a los que pues, ver cómo lo hacen, cómo trabajan en ese entorno. Eso tuvo que ser ahí y eso ocurrió antes de la pandemia, has comentado.
No, justo fue justo después, al poquito de terminar
Ah,
la
vale.
pandemia.
Madre mía,
Sí.
pues.
La verdad que
Madre mía.
fueron unos meses complicados, porque además yo soy una persona muy, muy cercana, muy extrovertida, muy abierta, muy cabra loca. Y también no solo adaptarse a la situación nueva que estaba empezando a vivir, sino también a la forma de ser de las personas. Hay en ciertos lugares que las personas son mucho más abiertas o más extrovertidas o más suyos, ¿no? De la terreta, como dirían aquí. Y eso también me costó, porque al final era como que yo quería todo lo que tenía en Madrid, familia, amigos, buen rollo, todo lo quería aquí en 2 días. Y no fue así. Y fue un choque de realidad total, pero bueno, del que estoy súper, súper agradecida y tomaría la decisión de venirme una y mil veces.
Es que al final muchas veces se presenta, ¿no? Oye, ¿quieres crecer? Vale, si quieres crecer, el precio a pagar es, pues, eso que te estás contando, ese choque de realidad bueno, cada uno en su ámbito o lo que sea, pero es que muchas veces para poder seguir adelante, oye, y quien tome la decisión de no tomar esa decisión también está creciendo en otro ámbito. O sea, aquí, por supuesto, es que es lo
Eso
que
es.
decíamos siempre, que cada uno tiene que ser consecuente con lo que quiere y no tomar esa decisión. Por ejemplo, imagínate que una compañera tuya hubiera tomado tu misma decisión solo porque lo hubieras hecho tú. No, eso no es de ser éxito. O sea, ahí estás viviendo la vida de éxito de otra persona, no la tuya. Pero en esa situación en la que el corazón te dice, es que yo quiero esto, bueno, pues yo quiero esto, y lógicamente no va a ser fácil de primeras porque, como tú dices, cambian las personalidades, que llamas a tu familia y ya no está a 2 minutos, ya está bastante más lejos, y encima con toda esta situación que lo empeora muchísimo, que las cosas no son nada normales ya de por sí. Y por ejemplo,
Sí,
con
no
el tema.
escucho.
No, dime, dime.
No, sí, que al final tienes razón, que la pandemia también suma un poquito a esa dificultad de adaptarse a la nueva situación.
Total. Y por ejemplo, has dicho que cambiaste de trabajo. Eso fue fácil de decir, porque para muchas personas a lo mejor no lo sería, de cambio de trabajo. ¿Cómo se te presentó en esa situación a ti?
El trabajo es el mismo porque es dentro de la misma empresa, pero cambias de sitio. Entonces, prácticamente cambias de trabajo, ¿no? Pues fue complicado a esa Paula Torbellino de que lo quería todo ya de ya, de ya, de ya, de ya. Y en el trabajo, pues no fue fácil, pero fue ese stop de Paula, escucha, aprende, observa. Y vete adaptándote poco a poco y así irás aprendiendo y mejorando cada día. No es que quisiera imponer las cosas que yo sabía, pero al final, pues eso, formas de trabajar diferentes personalidades. Al final toca parar, frenar, escuchar y observar. Hay una primera fase y poco a poco tú también vas a poder ir haciendo tus cositas o enseñando o mostrando al mundo todo lo que tienes en tu cabeza, pero necesitas ese proceso de adaptación previa.
Bueno, esa frase va a quedar grabada, la de parar, observar. ¿Cómo ha sido parar, observar? Que me la quiero apuntar.
Sí, un parar, observar, escuchar, aprender, mejorar,
Total.
pero parar.
Me encanta porque sí, es la base para, como tú dices, ya una vez escuches y aprendes, pues podrás tú ser quien está hablándole a otra persona que estará escuchando. Pero qué importante. ¿Y cuánto nos iría mejor a todos si supiéramos aplicarlo también de una, ¿eh? Que a veces cuesta, pero muy maduro por tu parte decir, no, vamos, eso, tranquila con todo, porque es que ya te digo, el cambio que has pegado, vamos, te ha faltado ya que fuera en un diferente país para que ya fuera totalmente radical,
Sí,
porque
otro idioma o algo así.
lo que faltaba era eso, madre mía. O sea, estoy segura que este va a ser un año, un punto de inflexión en tu vida, pero yo también quería saber si has tenido otros puntos de inflexión que tengas ahí un poco guardados dentro de ti.
Con todo este cambio, uno de los puntos de inflexión o de aprendizajes que estoy haciendo es el aprender a estar sola. O más bien aprender a estar sola, el aprender a estar conmigo misma, quererme y valorarme. Creo que yo era de las que decía, sí, yo me quiero ir sola a la playa a dar un paseo, o sí, yo me voy a tomar un café. Y luego realmente era mentira. Siempre si alguien podía enganchar, pues bienvenido sea. Pero a día de hoy puedo decir que mi plan favorito del mundo mundial es irme sola a pasear y que no me acompañe nadie, por favor. Y no, es un punto de inflexión porque yo siempre he sido una persona súper dependiente y igual me he querido o me he valorado poco. Y en este tiempo en el que pasas más tiempo sola, claro, al final no conoces a tanta gente, creas tu independencia, tus ratitos, tus momentos, y al principio dan miedo, pero luego los disfrutas porque realmente vives por y para ti y de hacer lo que realmente quieras, te llene, te apetezca. Entonces creo que eso es uno de los puntos de inflexión que también me ha dado este cambio y del cual me siento súper agradecida.
Y sé que también querías hablarme que esto va a encantar y va a ayudar a muchas personas que seguramente estén pasando por lo que pasaste tú o lo que también pude pasar yo a lo mejor en su día, de ese punto a lo mejor de quizás que tenemos en común las personas que somos muy exigentes con nosotras mismas, de esa exigencia también en tema físico y quizás el hecho de pues que nos agobie, que nos haga no valorarnos tanto o no sentirnos quizás lo suficiente, lo que sea, guapa, fuerte, atlética o cualquier cosa. Tú pasaste también por eso, me has comentado.
Sí, yo pasé por eso y puedo decir que sigo pasando, ¿eh? No os voy a engañar. Sigo pasando porque al final, con todo este cambio, una de las cosas también fue: jolín, pues ya que voy a conocer a gente nueva o que voy a hacer cosas diferentes, quiero que me vean bien, quiero que me vean bien físicamente y quiero verme yo súper bien porque ahora no me siento bien conmigo misma. O otro pensamiento que se me pasaba por la cabeza también era como, vale, yo me voy de Madrid, entonces las veces que pueda ir a Madrid, que me vean mis amigos, mi familia, que digan, jolín, Paula, qué bien o qué delgadita te has quedado, qué mona. Y eso fue, y como soy una persona, aparte de organizada, también soy muy, muy obsesiva con ciertas cosas. Si me da por algo, me da, pero a fondo. Alimentos, deporte, cualquier cosa. Si me da, me da. Entonces, sí, me obsesioné mucho. Hasta el punto que llegas a Madrid y esperas un Paula, qué mona estás, y ya esa respuesta no es Paula, qué mona estás, es Paula, ¿te ha pasado algo? ¿Estás bien? Y yo, ¿cómo? Si estoy estupenda, yo te veo muy delgada. Y ahí fue un poco cambio de chip, dije, algo está pasando. Y efectivamente, cambié la alimentación, empecé a llevar una alimentación mucho más saludable, aunque ya lo hacía, pero un plus más, incluso hasta el punto de exigente, era como, los domingos es libre, me salto la dieta, y luego terminabas los domingos sin saltártela, o una cucharadita de algo y ya. Yo a día de hoy entreno 3 días a la semana con balonmano, y el resto de días todos le metía caña por algún lado, y hay momentos, o sea, que es que no, dentro de mi organización diaria tenía que estar ese rato de deporte. Lo sigue estando, pero hay tanta obsesión. Entonces, como pasa con ciertos alimentos o con ciertas cosas, todo en obsesión o todo a lo grande es malo. Entonces, creo que hay que llegar a ese equilibrio, porque a mí el deporte me hace mucho bien y el llevar una alimentación saludable también me lo hace. Pero hay que saber eso, hacer las cosas y no obsesionarse con cabeza y sobre todo, que te hagan feliz.
Pues sí, ¿sabes qué pasa? Que el irte a vivir sola te puede llevar a dos extremos, ¿no? A que te vuelvas como, porque a mí a lo mejor en épocas que he estado, pues un año que estuve viviendo con compañeros, porque mis amigas se habían ido de Erasmus, fue el año que estaba yo como, si es que al final parecía como que no tenía otra cosa que hacer, mis amigas se habían ido de Erasmus, pues mi vida era el gimnasio, corriendo de un lado para otro, la alimentación, y ya es como un bucle que dices, pues bueno, ya que estoy tan a tope con el gimnasio, venga, me voy a cuidar más, ¿no? Y entras tú sola en ese bucle en el que parece que nada es suficiente, al igual que podría ser totalmente lo contrario, de pues estoy sola, no hago nada de deporte, me hincho a comer, ¿no? Y también eso es un problema, o sea, como tú dices, sí, todo en cuanto ya digamos que se te está escapando de las manos el tomar tú las decisiones con lo que de verdad quieres y sientes que necesitas, ya no solo lo que quieres, sino lo que tú sabes en el fondo que necesitas, porque puedes querer comer menos y hacer mucho deporte, pero sabes que no, que necesitas comer más y hacer un poquito menos de deporte, ser un poco coherente. Pero es que se puede ir de las manos en situaciones como la tuya de estoy sola, no tengo otra cosa que hacer que ir al gimnasio, porque es que si no me voy a quedar aquí tirada y como soy tan nerviosa no puedo soportarlo. O sea, es tan comprensible y luego en eso que has dicho de que tiendes a obsesionarte, es que a mí me pasa igual, o sea, pero ya puede, ahora por ejemplo estoy obsesionadísima con la decoración y es que tengo que desinstalarme las aplicaciones de compras porque digo, es que me voy a quedar sin un duro como siga comprando, o sea, tendemos a ser personas muy obsesivas y hay que saber conocerse y cuando decir, no, tengo que frenar un poco porque no puede ser que yo vuelva a casa y me digan qué me pasa, algo está ocurriendo, ¿no?
Claro, hay que conocerse, eso lo primero. Porque a nivel físico, en este caso, tú te das cuenta cuando estás cansado, cuando tu cuerpo no puede más o tú misma te apetece quedarte un rato más en la cama en vez de madrugar para irte a correr en ayunas, taca, taca y todo. Y luego también, más conocerse así a uno mismo, también es informarte bien acerca de las cosas que estás haciendo y que no lleguen a esa locura y obsesión, porque yo una de las cosas que me he dado cuenta es que yo hacía las cosas sin saber. Yo me metía caña en el deporte y yo me veía bien físicamente, me metía a la alimentación, que encima, o incluso te cotilleaba tu Instagram para hacer mis meriendas antes de los entrenamientos o mis cosas, pero realmente cuando te afecta la salud, gracias a Dios estoy bien, pero cuando te afecta la salud es cuando realmente dices, Paula, no lo estás haciendo bien, estás haciendo cosas muy saludables, un estilo de vida saludable, alimentación sana y deporte. ¿Qué más se puede pedir, ¿no? Pero realmente no lo estás haciendo bien, porque yo debido a esta obsesión o a esta falta de información, más bien, lo podríamos decir así, yo pasé por una amenorrea, me afectó a las hormonas, porque realmente no estando mi organismo las calorías necesarias respecto al deporte que le estaba metiendo. Entonces, ojalá y la gente que pase por esto no llegue hasta un punto de salud, en este caso leve, pero no llegue hasta el punto de que te afecta la salud para saber parar.
Sí, es que al final, justo lo que tú dices, o sea, que tienes que, la persona que yo creo que en el fondo todos sabemos, como yo te digo con el tema de la decoración, pues en qué momento tengo que decir, mira, no me instalo más aplicaciones para seguir mirando cosas porque ahora mismo no me las puedo comprar. Yo creo que todos sabemos en nuestro interior, otra cosa es que queramos o no escucharnos, por dónde va la cosa, ¿no? Pero es que es tan importante porque sí, te puedes cuidar, puedes alimentarte de manera saludable, puedes hacer deporte, puedes incluso dormir, lo recomendado, pero ¿en qué dosis te estás dando aquello que estás haciendo? ¿Estás entrenando demasiado? ¿Estás comiendo demasiado poco? Ya no es lo que estés haciendo, es lo que tu cuerpo de por sí necesita. O sea, porque me veas a mí o a ti desayunando esto, ¿es eso lo que tú necesitas para desayunar? ¿Necesitas más? ¿Necesitas menos? O sea, qué importante es informarse. Si te encuentras muy perdido, contactar con profesionales, que hay un montón y muy buenos. Y luego, saber también un poco hablar contigo de, lo estoy haciendo bien, Porque hay veces que incluso se contacta con profesionales que, bueno, pues no saben guiarte como tú debes. No, tú debes hablar contigo, que tú te conoces y está esto bien, porque a lo mejor no es normal que yo tenga hambre a todas horas o que me levante llorando para correr porque no me apetece. O sea, a ver cómo estás actuando, sobre todo a quienes nos puedan estar escuchando, que estoy segura que habrá, por desgracia, alguna persona en esta situación, que se escuche y diga, es que a lo mejor tengo que empezar a dar unos pasitos hacia atrás para poder recuperar la salud, porque por mucho o por muy bien que te veas, si pierdes la salud, tienes ya la fecha de caducidad a lo que estás haciendo, porque es así, porque llegará un momento en el que no puedas y no podrás hacer nada y tendrás que parar en seco. Pues es mejor ir reduciendo un poco las revoluciones, estabilizarte, oye, y cuando llegues a estabilizarte y a decir, oye, ahora esto sí, lo que estoy comiendo, lo que estoy descansando y lo que estoy entrenando ya parece que está en un equilibrio para mí que me permite ser feliz y llevar mi día a día y poder estar normal. Pero bueno, pues al final es que esto también es un trabajo interior, no de un día para otro, es porque es así. Pero si no empiezas a hacer clic, aunque sea en un momento o escuchando este podcast o lo que sea, sí que vas a seguir siempre en ese bucle. ¿A ti en algún momento, o sea, fue a lo mejor ese comentario de, oye, ¿qué te pasa? ¿O por qué estás así? ¿O qué fue lo que dijo, a ver, aquí hay algo que no parece estar bien porque yo no noto y encima me lo están diciendo?
Sí, mira, yo sobre todo compañeros de trabajo o mis compañeras de piso o mis compañeras de equipo. Sí, Paula, te estás quedando muy delgadita, así como comentario sin más. Pero luego ya era como muy repetitivo. Es que Paula, te estás quedando en nada. Es que Paula, no comes. Es que Paula, quieres todo saludable, pero una buena paella o un buen chuletón de vez en cuando también es saludable. Y yo, bueno, pero poco. Ya no como pan. Es como muchos comentarios. Más comentarios de la gente cuando realmente cambias el chip y dices, jolín, muy mal prejuicios, por así decirlo, como comentábamos anteriormente, pero al final la gente que te quiere te va a ayudar y te va a valorar y te va a ser sincera y transparente. Entonces, eso fue lo que a mí me hizo el cambio de chip y luego con ello ese puntito de salud, porque aunque fue el ir al médico, fue gracias también a una amiga que me lo comentó. Oye, Pau, ¿no te estará pasando esto por esto, por esto, por esto? Y eso fue. El cambio fue por la gente que me quiere y me valora. Y es cuando yo me empiezo a dar cuenta y entonces procedes a ir cambiando poquito a poco, porque a veces cuesta. No os voy a engañar. A mí me siguen estos momentos. Incluso que ahora hasta me sienta mal ciertas comidas que a mí me encantaban o comer todo lo que quiera, pero bueno, muchísimo mejor, encontrando ese equilibrio y sobre todo más feliz, o hacer todo eso que tú das, porque hay muchas veces que tienes muchos consejos para el resto y no te los aplicas a ti misma, pero eres feliz comiéndote ese donut de chocolate. Sí, pues me alegro por ti, pero luego realmente lo tienes tú en la mano, que te encanta, que te apetece, mejor lo dejas a un lado o lo escondes para no verlo. Entonces, sí, poquito a poco, pero se consigue.
Pues sí, sí que se consigue. Yo doy fe que se consigue, que se tarda, por supuesto. Es muy fácil entrar en ese bucle y más complicado salir. Pero una vez que sales, por lo menos yo digo, si es que madre mía, el esfuerzo que me costaba verme de cierta forma o conseguir cierto rendimiento, y ahora que voy mucho más relajada, que si es que a lo mejor, como tú dices, ese donut, a lo mejor no me apetece ni entero, pero le doy un mordisco un martes por la tarde aleatorio, oye, y me quedo tan pancha, y luego a lo mejor ya el sábado ni me lo como, que me lo hubiera comido y a lo mejor me hubiera comido tres ese sábado, ¿no? El llevar ya ese equilibrio, el liberarte un poco, yo os puedo decir que sin repercutirte en el físico, te aporta muchísimo y sobre todo a nivel de salud, que bueno, pues es lo más importante. Sí, y sí, sí. Quería hablar también de otro tema que, por cierto, nunca ha salido en el podcast, que es acerca de las rupturas. Y me parece muy interesante porque son preguntas que a veces me llegan de cómo se puede gestionar una ruptura. Eso también es muy personal, pero bueno, quizás contando un poco tu experiencia, tu vivencia o cómo tú conseguiste un poco pues salir adelante de esa ruptura, ayuda a otras personas. Entonces quiero que nos cuentes un poquito, sin, por supuesto, aquí sí, esto no es cotilleo, esto es simplemente como ese, aportarnos ese valor de cómo se puede superar esa situación que pues se hace muy cuesta arriba.
Sí, bueno, no me importa hablar de este tema y más si es para ayudar o para que algunas personas puedan empatizar. Una ruptura va relacionado con todo lo que hemos estado hablando. Al final es encontrar tu camino, el quererte, valorarte y realmente sentirte orgulloso de cada paso que das. Entonces, en mi caso, yo salí de una relación en la cual yo era una persona muy, 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 muy dependiente. Y realmente no me tenía a mí misma en cuenta o realmente no hacía lo que yo quería o lo que a mí me gustaba. Entonces, lógicamente no fue fácil en mi caso porque, claro, al final era todo. Este cambio radical que me dio la vida de poder vivirlo ha sido una ayuda total para salir de ese bucle de dependencia o de tristeza porque falta algo. Al final, dar un cambio... En mi caso fue radical, pero igual eso, algún cambio chiquitito y empezar muy poquito a poco a quererte y valorarte es lo que realmente hace que superes esto. Porque realmente te vas dando cuenta de que haces cosas por ti, que te apetece hacer, que te llenan en cada momento. Pues yo empecé con leyendo. A mí siempre me ha gustado leer y me metí en el mundo de los libros, más de autoayuda, podríamos decir. Y esos libros de autoayuda fueron mi primer paso de salvarme un poco la vida, por así decirlo. Y gracias a esos libros fue el primer pasito. Luego de ahí, pues ya el llegar hasta tomar esas decisiones de irme fuera de casa, que a lo mejor en otro momento no las hubiese dado. Entonces yo creo que la clave es esa, el ir dando pequeños pasos, pequeños cambios que realmente te llenen de verdad. A ti mismo.
Y de esos libros que has comentado que has leído, ¿te acuerdas de alguno para poder recomendarlo?
Sí. Claro que me acuerdo. Mira, el arte de no amargarse la vida de Santandreu fue el que me sacó totalmente porque me hizo empatizar con muchos de sus pacientes que iban a su clínica. Me resultó un vídeo súper, súper cercano. Y luego otro libro, que os recomendaría y se lo recomiendo a todo el mundo, que es un libro para regalar, como digo yo, de los de tener la estantería siempre, es el Mundo Amarillo de Albert Espinosa.
Ah, genial.
Que cambia totalmente el punto de vista de ver la realidad, de valorar esas pequeñas cositas o esos pequeños cambios de los que hablaba anteriormente, y esos fueron dos libros que me han marcado mucho, mucho.
Y yo, bueno, me parece, escuchándote y viéndote, me parece hasta patética esta pregunta, pero quiero que nos lo digas con palabras. Actualmente, ¿cómo te encuentras después de todo esto que has vivido?
Mira, actualmente me encuentro muy feliz, muy feliz. Por todo esto que os estoy comentando. A día de hoy he encontrado ese equilibrio, ya soy la Paula de verdad, la Paula en su salsa, la Paula capaz de cogerse las chanclas y una toalla y un libro e irse a la playa a dar un paseo escuchando podcast, como la Paula entre amigos, bailonga, cercana, haciendo tonterías. Entonces ahora mismo me encuentro muy feliz en el trabajo, sabiendo parar y escuchar, poquito a poco vas aportando ese granito que puedes dar siendo tú misma. Entonces a día de hoy puedo decir que me encuentro feliz.
Qué bien, se te transmite en la cara. Yo, bueno, no te he visto la cara hace 6 meses, pero la de ahora es súper radiante y tu forma, vamos, creo que este podcast va a encantar, sobre todo por la energía tan bonita que estás transmitiendo, solamente con la forma de hablar que tienes. Y bueno, a mí me encantaría terminar el capítulo de hoy con una frase que me encantó cuando me la escribiste en el email, que es que fluya y nada influya, es como tu mantra de vida. ¿Cómo te ayuda esta frase en tu día a día?
Totalmente, es mi lema de vida, que lo llevo grabado. Bueno, es que sí que lo llevo grabado porque lo llevo tatuado. Es una frase que me han inculcado tanto mi abuela como mi madre. Siempre han sido: que fluya, que fluya, que fluya. Y yo, anda, ¿qué me estáis contando? No, todo organizado y todo pautado. Pero realmente te das cuenta de que las cosas fluyen y llegan como tienen que llegar. Y yo, ese lema de vida de que fluya, nada influya, es como que fluya y que cuando venga seas capaz de adaptarte de la mejor manera posible, pero sin que nada te frene, te corte, que fluya.
Me encanta que fluya. Oye, y muy, de verdad muy apropiado para, como dices, las personas que somos de tenerlo todo siempre tan organizado, tan apuntado. Bueno, es como esa dosis de realidad que, mira, si te lo ha dicho tu madre y tu abuela, hay que hacerles caso porque mejor que ellas no van a saberlo.
Mejor que ellas nadie.
Total, de decir, mira, esto es así, esto tiene que suceder así, me voy a tranquilizar porque es que está pasando y ya está, y tiene que pasar, es lo que hay.
No tenemos escrito el futuro, entonces lo que llegue, llegará. Entonces, de la forma que venga, pues nos adaptaremos.
Y cuanto mejor actitud tengamos y mejor preparadas estemos para eso que tiene que venir, eso y todo siempre lo que está pasando, mejor, y sobreviviremos y con la actitud que es lo importante. Eso pues es. Muchísimas gracias, Paula, de verdad, estoy muy agradecida por esta conversación, de verdad, considero que ha sido me encanta porque ha sido como muy diferente a lo que ya hay en el podcast. Hemos tratado temas nuevos y a mí en primera persona me has aportado muchísimo, así que estoy segura que vas a aportar mucho a otras tantas. Y gracias por escribirme, por esta hora de tu vida dedicada a este espacio que es de todas y que para mí ha sido un placer conocerte.
Gracias a ti por darme la oportunidad para contar un poquito mi historia y sobre todo por darme la oportunidad de poder ayudar o que otras personas puedan empatizar conmigo y sacarlas de ahí de sus rinconcitos, de sus cuevas, y que realmente disfruten de la vida, que son 2 días, y que realmente se sientan orgullosas y orgullosos de pasos que den.
Pues terminamos el capítulo del podcast con ese mensaje que nos ha dejado Paula, y es que qué bonito es ese momento cuando empiezas a sentirte orgullosa de ti.